por el sur de Estados Unidos hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos. ¡Julio,
Julio! Están tocando a la puerta. ¿Quién llegó?
Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, 2x1 en toda la cristalería. ¡Sí, 2x1! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28. Aplican restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000. Colonia Espartaco. Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas, W Radio. Continuamos.
Lo que no me parece correcto es que quieran poner una camisa de fuerza a cualquier ciudadano que pues quiere emitir una opinión en tiempo libre, incluso de postularse.
México respeta y cumple con el Estado de Derecho. Aunque cambien los gobiernos, el Estado mexicano es el mismo y debemos de distinguirnos por ser un país en el que se puede confiar.
¡Yo cuido 24-7! ¿Quién cuida de mí si ni las leyes me protegen?
7:01 tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m. hoy que es viernes 22 de julio del 2022. Bendito viernes. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Viernes de mamarrumba. Así que ya.
Sí, ya. Así es, se estableció.
Ustedes no lo saben, pero es la conversación de los cortes. Sí, la conversación de los cortes. Sí. Oye, ¿y qué plan? Sí, o sea, ¿qué plan? ¿Dónde? Vamos, ¿cuándo?
Vamos todos juntos, no sé qué. Sí. Sí, bueno,
oye, pero el mojito, entonces. No. Ustedes no saben la fiebre de viernes por la noche que va a haber en Así las Cosas.
Exacto.
Así que dicho eso, mi querida Gaby, empezamos este viernes y gracias a la gente que nos acompaña a través del 96.9 de FM 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor es que Dani Alves ya nos va a poder escuchar también a través de esta frecuencia, el 96.9 de FM. Pónganselo en cuanto aterrice.
Así las cosas.
Así, en cuanto aterrice, hoy estamos poniendo, usted no lo sabe porque se acaba de levantar a las 7:00 a.m, pero hoy estaremos poniendo música donde canta Dani Alves. Vamos a poner los éxitos de Dani Alves. Así que nada más para que veas el ánimo de viernes, mi querida Gaby.
Así es. Bueno, así las cosas esta mañanita. Como les dije, antes de irnos al corte, comenzó la conferencia todas las mañanas. Hoy más temprano, comenzó por ahí de las 6:55 a.m. Están en Puerto Vallarta, en Jalisco. En estos momentos está hablando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien, por cierto, hay que decir que en esta conferencia, el presidente de la República, están hablando de lo que está pasando en Puerto Vallarta y también comenzó enviando un abrazo respetuoso a Susana Carreño, que fue víctima de una agresión hace algunos días. Una periodista de Puerto Vallarta que frecuentemente asiste a las mañaneras en la Ciudad de México, dijo el presidente de la República. Dice, afortunadamente está saliendo adelante. Dice que le informaron que ya la van a dar de alta. Es una mujer muy fuerte, con convicciones. La queremos mucho y le enviamos nuestro abrazo y saludo cariñoso. Eso dijo el presidente de la República arrancando la conferencia. Recordemos que aquí dimos cuenta, Risco, de este ataque brutal que sufrió esta periodista Susana Carreño allá en Puerto Vallarta. Qué bueno que esté saliendo adelante, pero ojo, Además de eso, y qué bueno, y que ojalá esté muy bien Susana Carreño, ojalá sepamos también qué fue lo que sucedió. Ojalá quién la atacó investigue. Y sí. cómo la atacaron. Porque sí, eso no sí, fue sí. un asalto, así como nos lo dijeron aquí clarísimamente, eso no fue un asalto ni un intento de asalto, sino eso fue un ataque, y fue un ataque brutal en contra de Susana Carreño. Qué bueno que esté saliendo adelante, pero hay que seguir exigiendo justicia. También el presidente de la República deseó que le sea leve al presidente Biden su situación de contagio con COVID. Porque, bueno, ayer les dimos cuenta de ello. Ayer les informábamos que el presidente Joe Biden, allá en Estados Unidos, había dado positivo por COVID. Que, por cierto, al presidente Biden le dieron una pastilla. La pastilla está contra COVID, cuyo nombre, por supuesto, no me sé porque es un nombre científico, pero le dieron esta medicina, digamos, esta que ya se puede tomar, que en Estados Unidos, en México también ya estaría aprobada, pero nada más que no la tenemos, pero que en Estados Unidos ya son por lo menos varios millones de personas que han podido tomar esta medicina, que entiendo, este medicamento contra COVID, que entiendo que se tiene que suministrar en los primeros 3 a 5 días después de los primeros síntomas para que funcione y para que no se replique el virus en tu organismo. Así que, bueno, aquí me dicen Paxlovid, gracias Ivette Parga, muchísimas gracias, Paxlovid, gracias Brenda Crabtree, son ustedes unas muy buenas personas, pero bueno, eso no fue lo que le dieron al presidente Biden.
No sé, mi querida Brenda Crabtree, a ver si nos puedes contestar por acá, si hay varios medicamentos o este es el único que se tiene aprobado.
Según yo había dos, ¿no?
Sí, porque justamente, Gaby, ¿sí? En la gustada sección, todo es un espectáculo, los medios en Estados Unidos estaban muy interesados en saber cuál, porque eso iba a significar, como un tema de certidumbre, pero también imagínate lo que significa en el tema de las acciones de las farmacéuticas, que tu medicamento le sea administrado al presidente de Estados sí. Unidos.
Entonces, pues mira, según estoy viendo aquí, varios... el New York Times, NPR, la radio pública de Estados Unidos, por ejemplo, ambos traen que sí es el Paxlovid. Eso es lo que traen aquí.
Sí, pero...
Entiendo que es la de Pfizer, ¿no? Esa es la de Pfizer.
¿Cuál iba a usar? Sí. Entonces, ¿cuál iba a usar? Porque a partir de eso se iba a mover los mercados. O sea, eso me encontré en los medios en Estados Unidos como diciendo, bueno, claro, o sea, claro, todo importa.
Todo importa.
Y también, pues, eran las apuestas que le hacían distintos inversores. Decir, bueno, ¿y cómo va a ser el
sí,
tratamiento?
Sí, nos confirma si Brenda que sí es ese, que es el Paxlovid de Pfizer. Gracias, doctora Crabtree. Esa es la que está tomando el presidente Biden. Pero sí,
bueno, me llamó la atención como la pregunta de uno de los segmentos económicos de la televisión en Estados Unidos era ese, ¿qué medicamento utilizará y a cuál le tenemos que apostar en acciones?
Sí, bueno, pues
entonces, ahí está.
Guillermo Barranco, que le mandamos un abrazo, dice, sí, el otro es el molnupiravir, pero no, es el Paxlovid, gracias a todos. Bueno, pues eso, y a eso se refirió el presidente de la República hoy muy temprano. Y rápidamente, Risco, nada más porque nos causó gracia, estábamos hablando de los lonches, básicamente porque yo decía que me llama mucho la atención cómo en TikTok se han vuelto de verdad los videos de cómo se prepara el lunch para el niño y para la niña, me tienen francamente sorprendidos. Y dice Pablo López, en mi casa mi papá hacía paella de vez en cuando los domingos. Todo el resto de la semana nuestro lunch era la misma paella recalentada, haciendo que el salón oliera a camarones, almejas y azafrán.
¡Extraordinario!
Me pareció el mejor mensaje.
Imagínate, lunes, martes, miércoles de paella. O sea, y ya cocinó el señor Hernández, ¿verdad? El fin de semana. Sí, así que...
La verdad no. Es que sí, bueno. En fin, así las cosas esta mañana, señor Risco, hemos traído ya información desde muy temprano.
Sí, fíjate que me llama la atención también unas declaraciones, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlas, de Porfirio Muñoz Ledo, el ex, digamos, exdiputado Porfirio Muñoz Ledo, y además, bueno, pues una
ex-todo.
De las voces más importantes,
ex-todo,
lo dices muy bien, una de las voces más importantes en el Movimiento de Regeneración Nacional, en la 4T, incluso acompañando al presidente ya en muchísimas luchas, ahora más bien ya relegado al sótano de la 4T por sus declaraciones. El día de ayer fundó una organización que se llama Nueva República. Él dijo que tenía el objetivo de promover y defender la democracia en el país, lo hizo en un evento acompañado de Cuauhtémoc Cárdenas y de José Woldenberg. Sin embargo, lo que llamaron la atención fueron las declaraciones sobre lo que insiste Porfirio Muñoz Ledo, el contubernio entre el gobierno federal y el crimen organizado. Vamos a escucharlo.
Distintiva de este proceso ha sido, en mi criterio, una enorme patología. El contubernio del poder público con el crimen organizado. Cuando menos desde el inicio de esta administración. Existen sospechas fundadas y claras evidencias de estas relaciones que debieran ser esclarecidas por una comisión independiente de la verdad antes de las próximas elecciones.
Bueno, y decía, urgía justamente esta comisión de la verdad antes de 2024. Y bueno, pues parte, Gaby, de la información que hoy se destaca en los medios. ¿Qué acompaña esta información? Bueno, pues el diario Reforma le da seguimiento y prácticamente todos los diarios al parón de Telmex. Telmex en huelga, ¿qué significa que Teléfonos de México esté en huelga después de casi 37 años que no se iba a un paro de labores? Pues bueno, pues parte de lo que se informa en la prensa nacional. También se destaca, Gaby, lo que ocurriría o los costos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, específicamente en los reclamos de Estados Unidos en materia energética. Dice el diario Reforma, costaría 30,000 millones de dólares disputa en el T-MEC. También se destaca, como toda la semana, el tema de la sequía en gran parte del país. Y el diario El Universal le da seguimiento al caso de qué tendrían que decir los residentes de medicina sobre... y bestias, es la declaración, es la de 8 columnas del Universal, nos usan como carne de cañón. Ante los recientes asesinatos de sus compañeros pasantes de medicina, exigen que no los manden a hacer su servicio social a plazas de alto riesgo. Parte de la información, Gaby, que está en la prensa nacional.
Así es, y les decía yo que el presidente está hoy desde Puerto Vallarta y hace unos minutos el gobernador Enrique Alfaro se refirió al caso de Luz Raquel. Hemos estado hablando mucho de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, esta mujer que fue quemada allá en Zapopan, quemada viva en Zapopan, que falleció a partir de ello, a partir de estas quemaduras, y que bueno, pues llevaba ya, digamos, un largo proceso de constantes amenazas de muerte, agresiones y demás. Enrique Alfaro ya se refirió a ello. Hoy también casi todos los medios impresos destacan en primera plana pues los funerales el día de ayer. Aquí dice, por ejemplo, Reforma, cae agresor de Luz Raquel, crece fotografía. En protestas. También Milenio dice por acá, indignación, despiden con misa y protestas a Luz Raquel. Lo destaca también el diario La Jornada en primera plana, sentido a Dios en Jalisco a Luz Raquel, demandan justicia, este caso que hemos traído a lo largo de la semana. Y tenemos nuevamente en la línea a Dalia Rojas, parte del equipo de W Radio Guadalajara, porque entiendo que protestas y demás también allá en Zapopan, en Guadalajara misma también, por el caso de Luz Raquel Padilla. Adelante, Dalia, buenos días.
Gracias, Gaby. Javier, muy buenos días. Bueno, pues ayer Luz Raquel Padilla, como ya bien lo decían, fue despedida por familiares y amigos, quienes pues con flores, globos morados le dieron el último adiós en una misa de cuerpo presente aquí en la Basílica de Zapopan. El féretro, bueno, pues llegó unos 15 minutos antes de las 12 del día, en donde ya esperaban todos los seres queridos de Luz, entre ellos Gaby, Javier, bueno, integrantes del colectivo Yo Cuido, al que ella pertenecía, que se dedica a niños con autismo, como Bruno, el pequeño de 11 años de edad, hijo de Luz. Bueno, pues parte de esta misa, durante la homilía, el sacerdote Juan Rubio pidió que las autoridades pues hagan las investigaciones necesarias para poder detener y castigar a los responsables y que este hecho no sea como otros que quedan impunes. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo.
Su agresor o sus agresores serán, por la justicia humana, los que tengan que pagar por esto. Este feminicidio se suma a otro más en esta larga lista, por lo menos en el estado de Jalisco, cerca de 90 mujeres asesinadas. Ojalá que la justicia, nuestras autoridades, con este caso muy reciente de Luz Raquel, hagan, se comprometan y realicen su trabajo.
Ahí escuchamos, Gaby, Javier, parte del mensaje que se dio durante esta misa pidiendo pues justicia por este caso que, pues justo como ya bien mencionaban también, el día de ayer fue un día de protestas en donde sin duda el reclamo, la indignación, pues siguen muy presentes aquí en Jalisco, en especial pues en Zapopan, es donde se han llevado a cabo estas manifestaciones. Justo a la par de esta misa que se llevaba a cabo a las 12 del día, también se llevó a cabo una protesta en las afueras de las instalaciones de la comisaría de Zapopan, que está pues a unos cuantos metros y minutos de distancia de la basílica, en donde pues tres mujeres integrantes de diversos colectivos llegaron exigiendo hablar con el comisario Jorge Alberto Arispe para pedir que se revisen los protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia. Bueno, ellas pues lamentablemente no fueron recibidas por el comisario. También se llevó a cabo una protesta ahí cerca de donde vivía Luz Raquel, esto ya fue por la noche, en donde pues nuevamente se pidió justicia, que estos hechos no queden impunes y que se investigue a fondo. Y bueno, justo sobre este tema de la investigación, ayer casi ya después de que terminábamos de hablar aquí en este espacio, el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, dio un mensaje en torno a la situación del hombre que fue detenido un día antes, esta persona que sería el vecino de Luz Raquel, que pues es el autor de estas amenazas, de estos ataques que ella recibió previamente. Vamos a escuchar el mensaje del fiscal.
Como se informó en su momento, se logró recabar el testimonio de Sergio Ismael N., testimonio el cual ya está incorporado en dicha carpeta y formará parte de la investigación. De la misma manera, informarles que dicha persona, Sergio Ismael, se logró cumplimentarle un mandamiento judicial por los delitos de lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas por hechos anteriores.
Bueno, pues ahí escuchamos parte de este mensaje. Ayer ya se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Sergio N., quien pues va a permanecer, ya fue vinculado en este caso. Bueno, parte de lo que se dijo es que la defensa del imputado solicitó al tribunal la ampliación del término a 144 horas para que su situación jurídica, bueno, pueda ser finalmente definida. Por lo tanto, va a ser el próximo domingo donde se dará continuidad a esta audiencia. Muy importante nada más aquí precisar, Gaby, Javier, que ¿sí? Por lo que se le está, pues esta audiencia, aparte de la investigación, por lo que se le estaría pudiendo vincular al proceso es por el hecho de los ataques y agresiones que hubo previamente.
Así es.
No como tal estaríamos hablando de el ataque que ocurrió el sábado que la llevó a la finalmente perder la vida, sí, el martes.
Así es.
Y ya finalmente comentarles, Gaby, el día de hoy pues esperan todavía más protestas. Va a haber una que sí se espera tenga una convocatoria muy amplia a las 5 de la tarde. Ya estaremos, por supuesto, informándoles. Esto va a estar ahí en el Centro de Justicia para las Mujeres.
Sí, sí, es importante esto que nos dices, Dalia, es cierto, son por las agresiones y las amenazas previas, porque incluso lo que se ha dicho, incluso nos lo dijeron ayer aquí mismo en estos micrófonos, pues es que esta persona, este vecino, aparentemente no estaba en el momento de la agresión que terminó costándole la vida a Luz Raquel, pero es importante la aclaración. Gracias, Dalia, te mandamos un abrazo, buen fin de semana.
Gracias, Gaby, Javier. Seguimos pendientes.
Gracias. Es Dalia Rojas del equipo nuestro de W Radio Guadalajara. Y les decía que hace unos minutos el gobernador Enrique Alfaro, ahí en la conferencia de la mañana frente al presidente de la República, se refirió precisamente a este caso, al de Luz Raquel Padilla Gutiérrez.
Le informamos al presidente sobre el tema que nos ha lastimado, un suceso terrible, que es el de Luz Raquel. Le presenté al presidente con la presencia del fiscal cómo va este proceso, cómo está, insisto, acreditado que la orden de protección estaba vigente, que se tomaron las medidas por parte de la Policía Municipal de Vigilancia, que está la persona contra la que estaba dictada la medida de protección detenida y que la investigación va a seguir su curso. No vamos a cancelar ninguna línea de investigación. Estaremos informando puntualmente a la mesa de seguridad los avances y fue uno de los temas que también pusimos sobre la mesa. Queremos, por supuesto, ser cuidadosos con la información que se da porque hay una investigación en curso y no se quiere agotar, no se quiere cancelar ni descartar ninguna línea de investigación. Vamos a ir a fondo, vamos a dar con los responsables. Ya hemos atendido, le informé al presidente al hijo de Luz Raquel. Estaremos al pendiente de él. Ya están establecidas todas las medidas para no dejar sola a su familia. Estamos en coordinación también con el municipio de Zapopan. Es un tema que nos duele, que nos lastima y que, pues, evidentemente, cuando tienes resultados como los que estamos presentando, son hechos que por muchas razones pueden generar un mensaje distinto.
Bueno, pues es la voz del gobernador de Jalisco, en este caso Javier, que hemos tratado aquí en este programa con mucho detalle y que seguimos acompañando el grito de exigencia de justicia. Qué bueno que se hace cargo del hijo de Luz Raquel, qué malo que se hace cargo el hijo de Luz Raquel una vez que fue asesinada, cuando ella pidió ayuda tantas y tantas y tantas veces. Y qué lamentable un poco el comentario del gobernador de Jalisco. Dice, es aquí que estamos presentando tan buenos resultados al presidente y lástima que una nota como esta casi casi empaña nuestro trabajo. Híjole, a veces la empatía de verdad no es precisamente su fuerte. En fin, uno de los temas esta mañana, Javier.
Así es, Gaby. Así es la información, por supuesto. Insistíamos dentro de las portadas de los diarios. Bueno, pues destaca esta foto de Luz Raquel. En otra información, ayer el presidente López Obrador, no sé si lo recuerdas, hablaba y hacía una declaración sobre que estaban buscando quién era el que había, o estaban tratando de ubicar a quién había impulsado los amparos para detener las obras en el tramo 5 del Tren Maya. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día de ayer.
Ayer me informaba el director de Fonatur sobre los amparos en el Tren Maya. Resulta de que uno de los demandantes de la detención de la obra dio primero una dirección en Quintana Roo de una empresa y luego cambió y dio como domicilio un lugar de España y luego terminó dando como domicilio un sitio en Estados Unidos. Entonces nos importa saber, pues, quién es, cómo está eso. Y debido a que no hay un domicilio fijo, no se le puede notificar. Y por lo mismo, no se puede resolver.
Bueno, esto ¿quién es ese que anda ahí? Dice el presidente. Está en la línea José Urbina, el esbuzo de Cuevas, integrante de Selva en el Tren. Hemos platicado con él en distintas ocasiones. José, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier.
A ver, cuéntanos, José, ayer desde las redes sociales levantabas la mano ante esta declaración del presidente de estamos tratando de ubicar quién fue el que puso los amparos para detener la obra. Cuéntanos, José, ¿qué tendrías que decir?
Mira, primero que nada, dadas las decisiones que ha tomado el señor presidente en cuanto al Tren Maya, específicamente el tramo 5 en esta ocasión, yo me imagino que el señor May le ha estado mal informando continuamente. No sé a qué se refiere con que los están buscando. Cuando uno presenta un amparo, le da toda la información a sus abogados. Yo tuve que certificar mi domicilio. No solamente, no fue suficiente con mi credencial de elector, no fue suficiente con mi recibo del agua. Tienes que certificarlo precisamente porque no haya ninguna cuestión. Y todo el proceso se lleva en realidad en línea, se le entrega al juez y el juez hace estas audiencias. Yo pensé que iba a tener que presentarme, como pasa en las películas. No es así, todo se lleva en línea. Y si hay alguna circunstancia que necesite algo más, se comunican directamente con los abogados y así se va llevando. No me tienen que buscar por ninguna parte.
Claro.
Eso no es verdad. Los que han retrasado continuamente este proceso ha sido precisamente Fonatur. En un principio, cuando presentamos el amparo, se tardó muchísimo en que ellos recibieran la información. Una vez recibida, el juez saca la suspensión provisional y, por supuesto, se tardaron un montón en detener las obras. Ya que las detienen, Fonatur impugna con una broma, por lo cual el juzgado se la regresa, y después obtenemos la suspensión definitiva. Esto está hablando solamente de mi amparo. Hay varios amparos más.
Claro.
No sí, ha habido de nuestra parte ningún retraso. Todo el retraso ha provenido siempre. El ejemplo más grande es este asunto de la pseudomía que presenta Fonatur, que entrega Semarnat, y no la podíamos ver. Fonatur no nos las entregaba. Entonces, los abogados de los quejosos no podían ver el documento para llevar a cabo la audiencia. Si no lo puedes ver, pues no tiene sentido que te presentes a la audiencia.
Claro.
Y se tardaron ellos una gran cantidad de tiempo. Y si están buscando a alguien, porque aparte me parece muy ruin el mensaje, estamos buscando para exhibirlo, y esto, pues aquí estoy. No sé si se refiere a mí, yo nunca he dado ninguna dirección en España, no tengo ninguna propiedad en España, no tengo ninguna propiedad en Estados Unidos. Si me encontraron una, estaría buenísimo que me hicieran saber, porque sí ando necesitando un poco de liquidez.
Dices, por cómo va este país,
¿por
me
cómo
urge
va este
liquidez,
país? Pues para, irnos liquidez para irnos a España, digo, en tal caso, pero bueno.
Pero si andan buscando a uno de los que presento, aquí estoy.
Así es.
Dadas las circunstancias, no hice nada en particular, no gozo de ningún privilegio ni legal ni mucho menos, pero dadas las circunstancias de toda la gente que presentó amparos, fue nuestro amparo, los que presentamos los buzos, el que otorgó primero una suspensión provisional, el primero que detuvo el tren fue nuestro amparo. Claro. Si quieren hablar con alguien, me quedo hasta mañana, México. Lamentablemente creo que el presidente se fue andando por aquí, pero...
Sí, no, se fue a Puerto Vallarta, pero pues igual vete a la playa un rato y lo alcanza. Sí, es impresionante, José, y la verdad es que por eso quisimos tocar rápidamente base contigo. Hemos platicado ya en varias ocasiones, como te decía Javier Risco, pues obviamente no queremos soltar el tema este del Tren Maya, pero sí, pues ayer decía el presidente, ¿dónde están los que se ampararon? Bueno, pues aquí José Urbina, aquí está, y la verdad es que pues nos fue muy fácil localizarte, José. O sea, no, digo, no crean que tuvimos que llamar a la NASA para ver si por ahí habían identificado si se había fugado al espacio. No, pues nada más le marcamos y nos contestó José Urbina. Entonces, pues decirle al presidente que si buscan a algunos de los que se ampararon, pues aquí estás tú. Gracias, José, y por supuesto seguimos hablando. Un abrazote.
Un abrazo a tus órdenes.
Muchísimas gracias.
Un abrazo
gracias.
Grande.
Gracias.
Buenas
semanas. Cuídense. Gracias, José Urbina, buzo de Cuevas e integrante de Selva Meltrén. Así que si el presidente busca a los que se están amparando, pues aquí hay uno de ellos. Él dice, yo aquí estoy, ¿eh? Yo fui de los que me amparé y fuimos los que además obtuvimos esta suspensión de las obras. Pero... pues mucha suspensión de las obras, y quisimos cerrar la semana platicando, aunque sea unos minutos, con Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues un poco nada más para entender, es decir, por aquí está el tema de los amparos, se suspenden las obras, esto lo ordena el juez, sobre todo el tramo 5, desde gobierno federal lo que se dice es, no, pues esta obra va a ser en el marco de la seguridad nacional.
¿Te acuerdas? Sí, que el jefe de comunicación social de Fonatur nos decía legalmente,
ya no
con
hay
este
nada
acuerdo
que
de seguridad nacional, no hay nada que lo pueda detener hasta diciembre de 2023 que se acabe la obra. Ya nada va a detener al Tren Maya.
¿Y será así, querido Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Gabriela.
Muy buenos días, Gabriela. Muy buenos días, Javier. Pues a ver, lo que pasa es que ustedes dicen que hay que entender. La verdad es que nadie estamos entendiendo muy bien qué está pasando con este tema. A ver.
Bueno, y si lo dices tú, Pedro, entonces ya me doy de baja, mano.
Es que es muy complicado, a ver.
Sí.
En un contexto de normalidad, de orden constitucional, pues lo que ha estado sucediendo hasta ahora era lo previsible. Es decir, hay una obra que encabezada por el gobierno federal, que tiene una serie de efectos, buena o mala que ésta sea, más allá de la valoración que hagamos del Tren Maya, pero que a juicio de algunos actores sociales, como acaban ahorita ustedes de entrevistar, en fin, les causa algún tipo de afectación. Recurren a la justicia, a los jueces, a las juezas federales, y los jueces les brindan en algunos casos amparos con en efectos, es decir, por ejemplo, este tema de las suspensiones, ¿no? Y lo que debería de suceder es que el gobierno federal acatara esas órdenes judiciales hasta que no se resuelvan de manera definitiva. Y si hay una suspensión de por medio, pues se suspende la obra en tanto no haya una decisión que revierta la decisión judicial. Esa sería la normalidad, eso es lo que debería de pasar, eso es lo que está diseñado en el Estado Constitucional mexicano y eso es lo deseable. Ahora bien, frente a esa situación, el gobierno federal, que se ve que están desesperados en tiempos, sabemos que quieren inaugurar el próximo año, sabemos que el gobierno, bueno, pues tiene sus propios tiempos de gestión y demás, lo que hace es buscar la manera de evadir esas decisiones judiciales y de esquivar esas suspensiones por parte de los jueces. Y toma un atajo, por eso digo que muy difícil de entender, muy extraño, se ampara en una ley de 2005 que fue emitida en los tiempos del presidente Vicente Fox, una ley de seguridad nacional, así se llama, que tiene una serie de disposiciones y supuestos que a mi juicio no le sirven al gobierno para lo que está haciendo. Es decir, cuando la ley en su artículo tercero define lo que es la seguridad nacional, pues habla de una serie de acciones destinadas, dice, de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Es decir, es una ley que está muy vinculada con la defensa de la soberanía mexicana frente a amenazas del exterior y frente a amenazas del interior. Luego, en un artículo en el quinto, establece una serie de temas, digamos, de actos que se consideran amenazas a la seguridad nacional. Ninguna de esas amenazas pues encuadra dentro de lo que supone la eventual suspensión judicial, hay que decirlo, una suspensión legal a las obras de una del Tren Maya, digamos, a este tipo de obras, ninguno de los supuestos. Después se contempla la existencia de un Consejo de Seguridad Nacional, ahí en el artículo noveno de la ley, que no tiene facultad alguna para catalogar como acto o como, pues, no sé, como acción de seguridad nacional la construcción de un tren como es el Tren Maya.
Yeah.
Entonces no hay competencia legal alguna para que el Consejo de Seguridad Nacional, que sí existe, lo contempla la ley, lo encabeza el Poder Ejecutivo, en fin, pero en ningún momento tiene capacidades legales para determinar que una obra como esta es una obra que debe de ser protegida de manera especial, insisto, mucho menos frente a decisiones judiciales,
sí,
que son decisiones de un poder que está ahí para precisamente hacer lo que está haciendo, ¿no?
Sí, y bueno.
Y por eso no se entiende, man.
A ver, doctor, no se entiende, no se entiende, insisto, de verdad, desde su conocimiento, doctor, por supuesto, en el marco de la ley, nos lo explicas, lo que debería de ser, lo que debería de ocurrir, pero en la práctica nada de esto sucede. Nos decían desde el miércoles pasado, llegaron las máquinas, el jueves empezaron los trabajos y ya se está trabajando. ¿Qué pasa, doctor, cuando en el papel dice algo, en el derecho dice algo y en la práctica dice otra cosa? Y no solo eso, sino que, vaya, desde la justicia no se puede hacer absolutamente nada. Dices, no entiendo, pero ¿hay algo que se pueda hacer, doctor?
Mira, Javier, la verdad es que, sin exageraciones, porque en esto hay que ser también, pues digamos, responsables. Es muy grave lo que está sucediendo, porque al final es un desafío eso que llamamos Estado de Derecho, que pues no es ni más ni menos que las reglas que nos hemos dado para convivir y coexistir en una sociedad tan compleja como la mexicana. Las reglas dicen que hay que respetar una serie de procedimientos, una serie de decisiones, que los jueces deben de gozar de independencia y autonomía para controlar los actos del gobierno y eventualmente para suspenderlos si hay motivo para hacerlo. Y esas leyes que nos dan certeza, que nos dan seguridad, que nos dan certidumbre, no están siendo cumplidas. Y en ese sentido, lo que está sucediendo es de gran calado. Es serio. Sí, es decir, estamos rompiendo las reglas de la convivencia que nos dimos y que todos conocemos. Ahora bien, jurídicamente el asunto yo creo que no va a parar ahí. Es decir, lo que está haciendo el gobierno federal es un desacato a decisiones judiciales y eso tiene consecuencias y las puede tener incluso de naturaleza penal. Paradójicamente estamos regresando a los tiempos del desafuero, es decir, lo que está haciendo el actual gobierno, en su momento gobierno de la Ciudad de México, es pues desatender, desacatar una orden judicial que además, hay que decirlo, más allá de lo que pensemos de esta declaratoria de seguridad nacional de la obra del Tren Maya, que yo creo que es inconstitucional, pero más allá de eso, las decisiones judiciales son anteriores a esta supuesta declaratoria de seguridad nacional, que además nadie la conoce, porque no se ha publicado en el diario oficial, nadie sabemos dónde está, simplemente pende de una declaración presidencial, ¿no? Pero bueno, aunque existiera, y más allá de que también puede ser legalmente combatida, y seguramente también esa se irá a la Corte, porque hay que recordar que también el año pasado, en noviembre, si no me equivoco, del 2021, el gobierno emitió un acuerdo, el presidente, en el cual declaró las obras de su gobierno como obras de seguridad nacional. Y ese también fue combatido. Ese está parcialmente suspendido por un acto que presentó en su momento el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y también hay una parte que todavía no se resuelve de fondo. Es decir, esto va a terminar sin duda en sede judicial, Javier. A la pregunta de qué sigue, pues esto va a seguir en el terreno judicial. El problema es que ¿cuáles son las consecuencias? Pues son de pronóstico reservado, y lo dices muy bien. Lo más preocupante es que en los hechos
están, claro,
no está importando.
Así es. Sí, porque es eso, Pedro. Es decir, creo que lo explicas muy bien. Ahora sí que diría el clásico, para no entenderlo, lo explicaste muy bien. Pero sí, o sea, uno es, bueno, ¿cuál es qué sucederá? Bueno, pues ahí está todavía en la incertidumbre. Pero mientras, yo creo que hay varias cosas graves. Una, pues que, digamos, el presidente de la República se esté brincando la ley. Así lo pongo en la forma más básica, ¿no? Y eso, bueno, pues me parece que tiene implicaciones importantísimas para lo que significa el Estado de Derecho. Y la otra es que, mientras todo esto discutimos, pues ahí siguen destruyendo la selva, ¿no? Ahí siguen afectando el medio ambiente, ahí siguen las obras en algo que será irreversible, pues. Porque digamos que en no sé cuánto tiempo, sí, pero no, pero dice el juez,
pero se detiene.
Es eso, en
estos tiempos legales,
pero
mientras, de la ley.
En los tiempos de la ley, que no son los tiempos más rápidos, en los tiempos de la ley, pues mientras ahí siguen las máquinas trabajando y ahí se están fregando pues una buena parte de la selva y de lo que se está precisamente tratando de proteger, pero bueno.
Y saltándose los derechos de las personas que se ampararon, Javier, y es que eso no es menor, porque las personas en una sociedad como la nuestra, que nos dicen que vivimos en un Estado de Derecho, suponemos que podemos pues iniciar acciones legales para defender los que consideramos nuestros derechos.
Claro.
Ya luego un juez dirá si los tenemos o no, pero que no importe eso, pues sí nos genera una situación de profunda incertidumbre, profunda inseguridad, y en una situación de vulnerabilidad total, porque ahora sí que no hay una instancia a la que podamos recurrir para defender, los abogados diríamos, lo que a nuestro derecho convenga.
Claro.
Porque no hay una autoridad que le pueda decir no y le pueda poner un alto, en este caso al gobierno federal.
Sí.
Bueno, pues nos quedamos más tranquilos, quedamos, Pedro, sí, después de hablar contigo. Sí. Muchas gracias, doctor.
Sí, gracias, ¿eh?
Nos
gracias.
Quedamos.
Gracias, en viernes de bajón, esto es, pero bueno. Gracias, doctor, te mandamos un abrazote, gracias. Muchas gracias.
Igualmente, muy gracias, buenos días.
Un abrazo
grande. Gracias, es Pedro Salazar, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que lo explicó, me parece, perfectamente bien. Lo que sigue es pues irnos al mamá rumba desde ahorita.
¿Y apagar la luz saliendo? Apagar
el
la
último
luz,
que apague querida. La luz. ¡Ay, este país!
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos dará detalles de la inflación durante la primera quincena de julio, según el INEGI. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas. Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia alta y un tiempo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 2, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 4, 6 y A. La línea 4 del Metrobús es una de las alternativas para llegar a la zona centro de la ciudad desde Pantitlán. El recorrido conecta con las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B del metro. Toma previsiones y planifica tu ruta. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
Llegó el ahorro. 3x2 en todas las salchichas y tocinos empacados. Y además, 3x2 en todos los quesos Filadelfia, Lala, Food, Nochebuena y La Villita. ¡Sí! ¡3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 26. Aplican restricciones.
¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
Perdería el derecho al voto.
No existiría mi identidad.
Perdería el derecho a la democracia.
No podría hacer valer mi opinión.
Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx.
Mi INE es valioso porque me identifica y nos une.
INE.
El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2022.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En la Comer y Fresco te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de compra en toda la línea blanca y hornos de microondas. Hasta julio 28.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista aquí, en vivo.
Si es Qatar 2022, es W.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFESE.mx.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Póngame como nosotros!
W Radio.
Un minuto de finanzas con Roberto Aguilar.
Cuando pagamos impuestos de manera directa o indirecta, la primera pregunta que surge es ¿cuál es el destino de dichos recursos? La respuesta es que el gobierno necesita de ingresos para satisfacer necesidades de carácter colectivo, como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, necesidades que por separado cada persona no podría pagar, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. Pero hay muchas actividades informales que no cooperan con los impuestos o en su defecto el tamaño de la base tributaria, es decir, los que pagan impuestos o que se los descuentan en automático, se mantiene, provocando que todo se recargue en los mismos contribuyentes. Y una respuesta es el llamado ABC del SAT, que busca aumentar la eficiencia, es decir, no cobrar más, sino mejor, bajar la elusión y evasión para que todos los que tengan que pagar lo hagan en su justa proporción y además combatir la corrupción.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
¡Julio! ¡Julio! Ay, amiga, cuéntame ya, suelta toda la sopa, ¿eh?
Pues yo te suelto que ya llegó el 3x2 en todas las pastas para sopa. Y además, 3x2 en todas las galletas y en todos los cereales Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 25. Aplican restricciones.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
El Universal.
Nos usan como carne de cañón.
Reforma.
Paran Telmex.
Milenio.
Estados Unidos y Canadá reclaman seriedad a México. No es tema para reírse.
Excelsior.
Los industriales piden certidumbre y diálogo.
La Jornada.
AMLO. Innegociable el control de México sobre sus recursos.
El Financiero.
Pide iniciativa privada a México evitar conflicto con Estados Unidos y Canadá.
El Economista.
Se agudiza debate sobre la política energética y cómo impacta al T-MEC.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
Así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 43 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Ay, no, maestro, Javier, no se te escucha, te oímos hablar, pero no te escuchamos. A ver si podemos hacer algo porque lo veo que está hablando, pero no, fíjate que no estamos escuchando.
¿Quedó afónico?
Quedó afónico, yo creo, porque sí está hablando, sí lo veo que está hablando, pero no. Bueno, a ver si pueden resolver ahorita, por favor, ese asunto, porque nada más lo veo hablar. Querido Enrique, pues varios temas esta mañanita y rápidamente me gustaría arrancar, ahorita vamos con los otros, pero arrancar con lo que ustedes también destacan en primera plana y pues a ver qué tan importante es esto, esta huelga en Telmex. Dice aquí ustedes en El Financiero, se van a huelga en Telmex, garantiza empresas, servicios, pero decíamos hoy temprano, ¿hace cuánto que no hay una huelga en Telmex o que no oíamos de esto, Enrique?
La última huelga formal que estalló en Telmex fue en 1985.
¿1985?
En el año del temblor, imagínate. Sí, en el año del temblor. Aquella época. Uh-huh. Y en ese entonces fue una huelga formal porque pusieron las banderas rojinegras, pero la gente acudió a las oficinas. La última huelga de hecho y derecho, las dos cosas, es decir, cuando sí se cerraron las oficinas, las actividades, etcétera, fue en el 80.
Okay. Hace muchísimo.
En el 80 todavía era presidente, imagínate, José López Portillo.
No, sí, bueno, hace muchísimo, sí, impresionante, estoy impresionada.
Sí, hace mucho uh-huh. tiempo que no pasaba esto. Claro, el mundo era diferente. En aquel entonces, una huelga, un paro de actividades en Telmex, pues significaba una amenaza para la economía del país. Se paraba todo, sin teléfonos, no había celulares, evidentemente, no existía ese tipo de cosas, no había otras empresas, era un monopolio, y si no funcionaban los teléfonos, pues la actividad económica se venía para abajo. Por eso, ¿recuerdas? En aquellos tiempos se aplicaba la requisa.
Sí, claro. Sí.
Estallaba la huelga y se emitía un decreto para requisar los activos de Telmex y garantizar que siguiera funcionando la empresa, que no era entonces una empresa privada, sino empresa estatal. Así que sí, ese ya tiene mucho tiempo. Hoy,
¿cuál fue, maestro Quintana, perdón, que hasta ahora salió?
Ya volvió.
¿Cuál fue su primer teléfono? ¿Te acuerdas cuál fue tu primer teléfono, maestro Quintana?
Uno que de esos que...
No, pero el número de teléfono.
Sí,
el
claro.
Número de teléfono. ¿Cuál
no
fue?
No se me olvida.
No, pues no lo vamos a decir al aire. No,
bueno, cámbiale un número.
Todavía funciona.
Porque yo me acuerdo, por ejemplo, el primero de mi abuela fuera 22883.
Y sí, ese era. Y ahorita van a hablar números. Todos al 22883. a buscar. Sí,
bueno, le van a marcar a algún vecino, le cambió el número, pero 22883 era el teléfono. Cinco números eran los primeros con los que iban llegando, ¿no? En esta época también de que ibas a pedir tu teléfono y te decían, regresen 3 meses.
No, que 3 meses.
No.
Se tardaban
mucho. Sí. Pero entonces, a ver, dices, ok, la última huelga, dices esta que fue en 85, hablas también del año 80, es decir, estamos ahora. Pero ahora, ¿qué significa? Es decir, ¿por qué una huelga en Telmex?
Bueno, por los desacuerdos que hubo, el más connotado, hay desacuerdo en aumento salarial, en prestaciones. Pero quizás el más relevante es el de la llamada cláusula 149. ¿Qué es esta cláusula? Establece las condiciones de jubilación de los trabajadores de Telmex. Sí. Y en el contrato que se negocia, se quita el esquema de jubilación propio que tenían los trabajadores de Telmex para los nuevos empleados. Para todos los que entren a partir de ahora, pues su único recurso es el de todos, las Afores.
Ya.
Mientras
pero
que
no
en el pasado
había un esquema de jubilación propio.
Había un esquema de jubilación propia. Uh-huh. En términos del aumento salarial, quieren un aumento de 7.5%, un aumento de 2.9% en prestaciones y la cobertura de vacantes que no se ha realizado. Uh-huh. En eso están trabajando, están negociando y dice la secretaria del Trabajo que espera que pues hoy pudiera llegarse a un acuerdo. La empresa ofrece 4% de incremento, no 7.5. El cambio en la cláusula de jubilación para los nuevos empleados y un aumento de 1% en prestaciones. Vamos a ver si al negociar se acercan las cosas. La diferencia hoy respecto al pasado es que los procesos en la empresa están totalmente automatizados. Lo que se afecta no es el servicio, porque el servicio pues no se interrumpe por el hecho de que no haya trabajadores. Bueno, por lo menos si esto dura pocos días. Uh-huh. Lo que se interrumpen son, por ejemplo, todos los servicios que se dan en las sucursales, sí, en ventanilla.
Como en ventanilla, sí. Todos, o sea, tu teléfono, tu internet y demás, todo eso va a seguir funcionando, sí. Pues, ¿no? Pero es la parte... Oye, Enrique, digo, y más allá de este caso específico del de Telmex, que llama la atención además por el tamaño que tiene, pero... ¿Esto te habla de que podríamos empezar a ver situaciones así en nuestro, sí, país, en diferentes empresas o diferentes momentos?
Es normal, porque es normal entre comillas, porque los sindicatos están demandando, sobre todo en términos de incrementos, del tamaño, claro, de los incrementos, alzas parecidas a la inflación. Claro. Y como no habíamos tenido inflación como la que hoy vemos, claro, ya lo hemos platicado, en varias décadas, pues está ocurriendo algo que no habíamos visto en décadas tampoco, que es el hecho de que hay empresas que dicen, pues no la libro para darte este incremento. Entonces, sí, yo no descartaría que viéramos otras huelgas. Recuerden, ya hubo una allá en Lázaro Cárdenas, sí, claro, en una siderúrgica importante, uh-huh, y no descartaría que finales de este año, principios del próximo, viéramos más paros, más huelgas, por reclamos de carácter económico.
Ya, ok.
Bueno, pues vamos a ver, maestro Quintana. Y decía por ahí el meme, y seguramente le llegó a través de WhatsApp, ya preocupa la inflación de julio. ¿Cómo vamos? Se dio a conocer esta mañana la inflación de la primera quincena de julio. ¿Cuál fue el resultado, maestro Quintana?
Pues decías que viernes de bajón.
Sí, exacto. ¿No?
Viernes de subidón.
Sí, de subidón, pero
depende de qué subidón.
De los precios.
Exacto.
Sí, de los precios.
Sí, ya se reportó, fue 8.16%. Uh-huh. Otra vez es lo más alto que hayamos tenido desde el año 2000. Recuerden, a finales del mes pasado estábamos en 7.99, ese fue el promedio de junio. Ya en la primera mitad de julio estamos en 8.16. Y cuando vemos el detalle, por ejemplo, las frutas y verduras aumentaron 17.30%.
¡Wow!
O sea, más del doble de la inflación promedio. La carne, el huevo, la leche, los productos pecuarios aumentaron 16%.
Sí, muchísimo.
Y es lo que va liderando la inflación. De hecho, ya no pesa tanto el tema energía, el tema gasolinas, electricidad, que era lo que más influía en el pasado, ahora ya no. El huevo subió 6.2, la papa 6.8, solamente en la quincena, no en el año, sino en la quincena. El transporte aéreo subió. Pues se acabó el juguito de las mañanas, la naranja subió 6%.
No, que la canción. O sea, ni juguito, ni huevito, ni
sí,
ni,
para el desayuno, imagínate. Sin huevo y sin jugo.
Tú ya querías echarte unas mimosas, mi querida Barkentin.
Ya ni la mimosa.
Así que...
Bueno, pero hay algunas cosas que bajaron un poquito.
¿Cómo qué? A ver.
La uva.
Sí, pero no se me antoja, ¿qué más?
Exacto, y bueno, también, o sea,
bueno, no se me antoja.
La uva, o,
ajá, ¿qué más?
El chile poblano, 5.4, bueno, pero unas rajitas, aunque sea,
ok.
Sí, la calabacita bajó 2.7, y bajó el costo de las salas.
¿De las salas?
Si quieres renovar tu
bueno,
sala.
Bueno, sí quiero un sillón, sin esto un sillón, viéndolo bien. De las salas, ¿qué tal?
Bajó 1.9, y de los pantalones para mujer.
Ah, pues está bien. Pues
ya no hay excusa, Barkentin, no, porque esos que traes,
ya
se paran solos. En fin. Así que sí.
Híjole,
sí.
No, y ayer sí ya empezaba yo a escuchar a mucha gente diciendo esto. No, pues es que fui al súper, el huevo está muy caro. Sí, o sea, ya empieza a pegar en ese bolsillo, pues, ¿no?
Sí,
en el bolsillo cotidiano.
Es una realidad. Sí. Recuerden, en Estados Unidos, pues está arriba de 9%. ahora probablemente en la mañanera algún día de estos digan, pues subió, pero seguimos abajo de la de Estados Unidos y de la de Europa. Es cierto, sí, pero bueno, va para arriba.
Pues sí, vaya consuelo.
No para la inflación en
vaya
México.
Consuelo, pero bueno. En fin, ¿cómo anda el dólar, querido Enrique?
Pues más o menos igual que el resto de la semana, no se ha movido, 20.55 cerrando este viernes, 20.55.
Bueno, pues gracias, querido Enrique, que tengas bonito fin de semana.
Igualmente, cuídense todos.
Gracias, es Enrique luego, Quintana, director general editorial del Financiero, su artículo, como siempre, en la página 2 de ese diario, 2024, dos puntos, una elección preocupante. Vale la pena echarle un ojo a lo que está diciendo el maestro Enrique Quintana. Y se refiere sobre todo también al caso de Estados Unidos. Y abajo la fotonota, que siempre está abajo del artículo del maestro Quintana, el día de hoy se refiere a la monarca, entra a la lista de especies en peligro de extinción. Vamos a ver si hoy podemos hablar del tema, si no lo haremos seguramente el próximo lunes. ¿Y con qué nos vamos a ir al corte?
Algo de música, échame, íbamos a poner música de mi querido Dani Alves, pero acabo de ver que no se mandó.
Me encanta mi querido.
No, mi hermano. Mi hermano, mi brother, Dani. Dani, mi querido brother, a ver si lo alcanzas a poner, mi querido productor. La canción se llama Festiña Von Vau. Uh-huh. Así se llama. Festiña Von Vau es de Dani Alves con su hermano Ney Alves, ya sabes, él sí le puede decir hermano, sí, con sí. Toda tranquilidad.
Y le puede decir mi querido exacto. Hermano, mi querido.
Y también mi querido. Entonces estamos viendo para a ver cómo suena este maravilloso viernes de reggaetón brasileño.
Eso, me parece muy bien. ¡Vámonos!
Eu tô chegando, liga pra geral. Hoje tem farra no meu residencial. Paredão bombando, as minas aquecendo. Xandão na casa, tá tudo valendo. DJ prepara o som, só toca pancadão. Piscina liberada, cheia de mulherão. Fique à vontade, e tequila pra valer. Como você quer curtir, é só escolher. Bombou, a festinha bombou, bombou, bombou. As cartas liberou, bombou, bombou. O som arrepiou, é nós que manda no beat. E bombou, bombou. A festinha bombou, bombou, bombou.
Assim as coisas. Al regressar. En Así las Cosas. Para hablarnos sobre la investigación a Maribel Domínguez y el cuerpo técnico de la selección de fútbol sub-20 femenil, conversaremos con la periodista Marion Reimers. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Así, el tráfico. Así las Cosas.
Utilice en este momento calle Iztapalapa, le informamos que la calle Francisco Ortiz y la calle Vergel, colonia Francisco Villa, se registró una fuga de agua que encharcó varias calles. Ya trabajan elementos del sistema de aguas, así como de la alcaldía, y dejó un socavón, el cual está también ya siendo reparado. Cerrada la circulación en esta calle Vergel con dirección hacia la zona de Ermita. Aquí en alternativa puede ser utilizar la avenida Tláhuac, pero si lo prefiere, puede ser utilizar el eje 5 Sur como alternativa. Lo hace a través de lo que es Congreso de la Unión, lenta la circulación partiendo de Fray Servando hasta el eje 3 Norte. En este caso puede utilizar Eduardo Molina como alternativa, en el sentido opuesto la calzada de la Viga. Lo hace a través de lo que es la zona de Río Churubusco, circulación lenta partiendo de lo que es la zona de Tlalpan hasta Barranca del Muerto, en este caso Municipio Libre, una opción. El reporte sigo pendiente.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Julio, Julio.
Llegando a esta edad, ya no puedes andarte con juegos, Andy.
Claro que puede, porque llega hasta 50% de descuento en toda la juguetería. Y además, 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 25. Aplican restricciones.
El verano llegó y es momento para veranear con Martí. Aprovecha lo mejor del deporte con hasta 50% de descuento más 20% adicional. Disfruta de esta temporada con los mejores descuentos en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un deporte.
De película.
Película W, el programa de cine de W Radio.
En Minions nace un villano, conoceremos a los supervillanos de Vicio 6, encabezados por Donna Disco, a quien presta voz y Tati Cantoral.
¿Qué tal si hacemos una pelea justa?
Y Tati comparte la villanía con Manos de Acero y Es Venganza, interpretados por Luis García y Martinoli.
¡Minions! ¡Nace un villano!
De Película W con Gaby Cam y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
En La Comer y Fresco te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de compra en toda la línea blanca y hornos de mi.